Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, comenzamos con una última hora. La Consejería de Sanidad confirma la detección de 3 nuevos casos de infectados por legionela, que se suman a los 25 posibles contagiados notificados ya, de los que 13 están confirmados por analítica y el resto son sospechosos por presentar síntomas de la enfermedad. El Departamento Autonómico ha activado el protocolo de control y vigilancia a raíz de los casos de infección, ha realizado 19 inspecciones y ha remitido 14 muestras al Laboratorio de Salud Pública. Los técnicos de la Consejería de Sanidad van a investigar en 2 polígonos cercanos al recinto industrial Las Moreras de Móstoles, donde se ubica el restaurante que se considera foco de los contagios. Más cosas, subasta de deuda pública. El Tesoro vuelve a los mercados con una emisión de bonos y obligaciones en la que se ha captado el capital previsto, aunque destaca la rentabilidad de los bonos a 10 años. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, de la triple referencia del Tesoro, la más importante es la de los bonos a 10 años. Han adjudicado al 6,50%, lo que supone incrementar en algo más del 6% la rentabilidad de la anterior subasta y prácticamente hacer coincidir la rentabilidad de esta nueva emisión con la que cotiza en el mercado secundario, que es la que sirve para determinar, entre otras cosas, el nivel de la prima de riesgo. En global, la subasta prácticamente ha repetido las cifras de los anteriores de las anteriores subastas. El Tesoro ha logrado su objetivo, ha adjudicado los 3.000 millones previstos y el mercado ha reaccionado de manera positiva, ha recortado pérdidas, ahora mismo se sitúa con un pequeño retroceso del 0,30% hasta el nivel de los 7.145 puntos. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene ligeramente por encima de los 500 puntos básicos y los inversores están ahora ya muy pendientes del Banco Central Europeo, que debe decidir si rebaja los tipos de interés, como da todo el mundo por hecho en los mercados, o si prefiere volverlos a mantener en el 1% a las 2 menos cuarto de la tarde. Conoceremos la decisión del BCE. En cuanto a los valores, Abengoa se sitúa como mejor compañía, gana el 2,75, Red Eléctrica cae el 1,5% y el euro está a punto de perder el nivel del dólar con 25 centavos.
Gracias, Pablo. Así las cosas. No hay pistas sobre el nuevo paquete de ajustes que el gobierno de Rajoy decidirá en breve. Ya se descarta que sea en el Consejo de Ministros de mañana, pero parece que sobre la mesa podrían estar asuntos tan delicados como la prestación por desempleo. De ello se acaba de hablar en un desayuno del Círculo de Empresarios de Madrid. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. España tiene que alcanzar el objetivo de déficit y por eso hay que seguir haciendo sacrificios que en breve va a anunciar el Ejecutivo. Lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, que no ha querido precisar si la cuantía del recorte será de 30.000 millones de euros, como ha publicado alguna agencia. Lo que sí descarta es que el anuncio se haga en el Consejo de Ministros de mañana, sino que como pronto podría hacerse público, ha dicho, en la comparecencia de Mariano Rajoy el próximo día 11 en el Pleno del Congreso o en alguno de los siguientes Consejos de Ministros. Elvira Rodríguez sí era algo más concreta sobre una de las reformas económicas que está sobre la mesa, que es la posibilidad de tocar las prestaciones por desempleo.
Tiempo que se pueda pagar la prestación de desempleo, yo creo que no es una cuestión de tiempo. Si se impulsa que los parados se formen y se retiren, y además que si se les ofrece un puesto de trabajo, no tengan que coger y no tengan la prestación. A mí me quedo con esa parte más importante de la
relación. Gracias, Eva. Decíamos, Eva, que seguimos con más asuntos. La policía sigue buscando al conductor que esta mañana ha atropellado a un anciano en pleno centro de Madrid. Le ha matado en la calle Toledo, concretamente. El hombre paseaba con su perro y cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo. El juez ha dejado en libertad al hijo y su novia del presunto autor del robo del Códice Calixtino, que se recuperó ayer por la tarde en un garaje. El electricista y su mujer pasarán a disposición judicial mañana. Y un asunto más. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas en Pinto por su presunta implicación en delitos de menudeo de droga que desarrollaban desde un bar situado en esta localidad. Corresponsal Gloria Risco, buenos días.
Buenos días. El cabecilla del grupo había creado todo un entramado de venta de droga en el bar que regentaba y también en su propio domicilio y era ayudado tanto por su pareja sentimental como por otros familiares. Los agentes se percataron de que la vivienda recibía frecuentes visitas de personas que resultaban ser consumidoras habituales de cocaína. Además, el portero del bar amenazaba con pegar una paliza a aquellos que no compraban la droga en el establecimiento. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Entre los colaboradores detenidos se encuentra una persona que ejercía las labores de portero y que amenazaba a los clientes que no compraban la sustancia estupefaciente en este local.
En el registro efectuado en el domicilio, la Guardia Civil se ha incautado de 170 gramos de cocaína de gran pureza, además de 3 básculas de precisión y de gran cantidad de dinero en efectivo. Hay 3 detenidos, como decías, todos de nacionalidad colombiana, que ya han ingresado en prisión.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado del tráfico en el interior de la ciudad, en las calles, Ayuntamiento, Javier Alta, buenos días.
Hola, buenos días, un panorama circulatorio de calma, de tranquilidad, no hay apenas circulación en el centro de la capital. Sí conviene recordar que sigue cortada la calle de Toledo, desde la puerta de Toledo en sentido Plaza Mayor. Va a ser un corte que se va a mantener hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Ahí la opción alternativa para ir al Viejo Madrid es tomar la Gran Vía de San Francisco y la Carrera de San Francisco hasta la Plaza de la Cebada. La calle 30 está bien, igual que las entradas y salidas, aunque vemos algo más de intensidad de entrada en la Avenida de América desde la calle de Cartagena.
Así terminamos. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Estamos de vuelta a las 11 y 7 minutos, segunda hora de Hoy en Madrid, en la que vamos a ir recorriendo nuestra comunidad. Enseguida estaremos en Arganda del Rey, pero también estaremos en los cursos de verano del Escorial, donde en la mañana de hoy se está hablando de bilingüismo. También os ofreceremos una herramienta útil de ayuda, sobre todo a todos los padres, a todos los chavales que tienen padres separados, porque en el divorcio los hijos siempre se llevan la peor parte y a menudo viven pues situaciones de gran violencia. La Fundación Filia ha puesto en marcha una página web y diferentes servicios para ayudar a todos los implicados en este problema.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y también contaremos con vosotros para jugar. 91-512-8400, teléfono operativo para reservar sitio en nuestro juego para luego subirse este domingo, día 8 de julio, en el tren de la fresa. En un ratito jugaremos, pero lo dicho, ahora nos acercamos a Arganda del Rey.
Nuestro teléfono, 91-512-8400, 915-12-8400.
Nos detenemos esta mañana en el Hospital del Sureste. Lo hacemos para recorrer una exposición de fotos. Se titula Pulseras de la Armonía.
915-12-8400, 915-12-8400.
Pero en realidad es mucho más. Se trata de un proyecto que pone en marcha el servicio de rehabilitación de este hospital. Está destinado a mejorar la motivación y los resultados de la terapia que realizan con los pacientes. Y además tiene su lado solidario, ¿eh? Vamos a conocer un poquito más esta historia, de la que seguro que nos habla mucho esta exposición, que ya tiene delante nuestra compañera Vanessa Santos. Vanessa, muy buenas.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Y una exposición fotográfica donde no solamente vamos a poder ver cómo se fraguó un poco este proyecto, cómo se realizan estas pulseras, sino también el resultado final, ese proyecto solidario del que tú apuntabas, que es la sonrisa de los niños.
Que no falla.
Que no es poco, claro que no. Y además eso hace también a los pacientes que han colaborado en hacer esas pulseras el que se sientan todavía más motivados a ver el resultado final, ¿no? Que es, como decíamos, pues todos esos niños que portan ya las pulseras que ellos han estado realizando durante meses como parte de su programa de rehabilitación. Esta mañana nos acompaña el terapeuta Jaime Bernal, que además es el comisario de esta exposición, que además es la cabeza pensante de este proyecto y que además es la persona que viajó hasta la India pues en un viaje personal, que aprovechó también para repartir las pulseras de la armonía, que eso es lo que estamos viendo ahora mismo, esas fotografías que encima ha hecho él también. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a recorrer un poquito la exposición que has creado tú mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahora mismo?
Bueno, en esta exposición también tengo que agradecer a mi amiga Yolanda, que es parte de las fotos también, y que ha originado en la exposición. En la exposición estamos viendo las fotos que se han realizado a los niños que se repartían las pulseras, que se hacían como actividad terapéutica dentro del servicio de rehabilitación, dentro en más concreto de terapia ocupacional. Entonces estas pulseras se llevaron, empezaron a fraguarse como actividad terapéutica dentro de rehabilitación. Los propios pacientes fueron los que me dieron la iniciativa para ver por qué no me podía llevar un grupo de pulseras a la India para repartirlas allí. Fue muy buena acogida esta iniciativa por parte de los pacientes, lo cual empezamos a gestar y a madurar el proyecto. Se crearon muchas más pulseras, lo cual esto motivaba mucho más a los pacientes a la hora de trabajar, porque sabían que su fin y su colaboración tenía un fin concreto, que era los niños y la población de la India. Para mí fue muy gratificante poder sobre todo cómo se recuperaban los pacientes con esa actividad y luego el fin. Luego, una vez allí en la India, repartí, me llevé unas 250 pulseras aproximadamente, las repartí allí e hice fotos a los niños que tenían las pulseras puestas, una vez puestas. Y esas fotos son las que están plasmadas aquí en esta exposición. Son unas 50 fotos, a veces hechas en collage o en composiciones, dependiendo de los estilos, y hay de todo, desde unas sonrisas de agradecimiento en las cuales los niños aparecen dando las gracias con esa sonrisa, con la pulsera puesta. Y luego también esas mismas fotos, elegí una serie de ellas para los pacientes que estaban al comienzo del proyecto, se les regalé un marco de fotos con una foto para que tuviesen ese recuerdo. Entonces fue muy gratificante, ha sido muy buena acogida como actividad terapéutica. Uh-huh. Y los pacientes están muy agradecidos.
Y además, Sergio, tenemos que decir que no solamente impacta esta exposición pues por el contenido, ¿no?, de las fotos, sino también por el diseño que tiene la propia exposición, ¿verdad, Jaime?
Sí, es un diseño peculiar y de hecho he intentado trabajar todos los detalles porque es una exposición que disfrutas con los cinco sentidos, ya que puedes disfrutarlo a nivel visual porque las fotos están expuestas sobre un hilo sisal de cuerda de pita colgadas con unas pinzas de la ropa antigua. Entonces es peculiar y luego también todo el pasillo en el que está expuesto están adornados con saris, que son vestimentas típicas de la India. También hay música hindú de fondo para ambientarlo y a nivel olfativo tenemos incienso traído de la India puesto para también envolver y disfrutar de la exposición.
Bueno.
Y al final motiva a toda la gente para que venga a verla, porque al final de la exposición hay una pequeña mesa donde regalamos a todo el que venga una pulsera de la armonía. ¿Por qué pulsera de la armonía? Porque eran los sentimientos que tenían los propios pacientes cuando se sentían en casa y veían la pulsera puesta.
Pues vamos a ver si podemos hablar esta mañana con alguno de los pacientes que han participado en este proyecto. Uh-huh. Y que a pesar de que han terminado ya pues su programa de rehabilitación, han querido acercarse esta mañana a la inauguración de una exposición de las que ellos también son protagonistas.
Claro,
Natalio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, estoy muy bien.
Está emocionado.
Deseando de seguir haciendo pulseras para la rehabilitación de los niños, para que puedan...
Le da la risa a la mujer que la acompaña, ¿verdad? Y no le deja casi a Natalio continuar. Pero a mí sí que me gustaría que nos contara cómo ha ido avanzando con la realización de esas pulseras y cómo se hacen, ¿no? Porque estamos hablando de las pulseras, pero la gente que nos está escuchando no las puede ver. ¿Cómo se van haciendo?
Pues eso, se van haciendo bolitas y una vez que tienen las bolitas hechas, se van metiendo en el tubo con un palito, se van escogiendo los colores, se hacen muy bien. Una vez que, claro, ya las has cogido el aire, al principio cuesta, pero luego muy bien.
Claro, porque me contaba usted que cuando empezó el programa de rehabilitación no podía casi juntar los dedos, ¿verdad? No podía juntar, tocar un dedo con el otro,
no,
y ahora ha recuperado totalmente la movilidad.
Era imposible. O sea, yo no podía tocarme un dedo con otro, entonces yo veía imposible hacer eso, y poquito a poco fui avanzando, empecé con un dedo, y terminé haciéndolo con los cinco. O sea, una cosa fabulosa.
Avances.
Además, con ganas de seguir continuando haciendo las pulseras, ¿verdad?, que me contaba esta mañana. Y para terminar, vamos a hablar con Esther, con otra de las protagonistas, ¿verdad?, de esta exposición, que creo que te han gustado tanto, la sonrisa de los niños, que les has bautizado a alguno de ellos, ¿no?
Sí, a una niña, se llama Luna. Vamos, yo la llamo Luna, porque cuéntame. No sé, es la cara, los ojos que tiene. Me encanta esa niña. Me la quiero traer, de hecho. No me van a dejar sus papás, pero bueno, para mí es mi niña de la India. Bueno, ¿y cómo valorar la exposición que hemos estado viendo ya esta mañana, aunque vosotros ya habéis visto las fotos anteriormente?
Sí, hemos visto todo el proceso, desde que se fue Jaime a la India, cuando volvió, nos trajo una foto a cada uno de sus niños, y la verdad es que es un orgullo formar parte de esto, sí.
Y la cantidad de cosas que se hacen aquí en el área de rehabilitación también, ¿verdad, Esther?
Muchísimo de todo, lo que tú quieras hacemos.
Y el buen rollo que hay, ¿verdad?
El buen rollo también, es primordial. Aquí, esto somos una familia.
Es la clave.
Sí, es la clave, dice Jaime. Y tanto es así, Sergio, que bueno, vienen a visitar a Jaime a pesar de que han terminado ya, como decíamos, ese programa de rehabilitación. Forman parte de esta exposición que, como decíamos, ha inaugurado esta mañana. ¿Hasta cuándo va a permanecer aquí?
Pues está hasta el próximo 31 de agosto, ya que hablamos con la dirección del hospital para que estuviese un poco de tiempo. Tuvo buena acogida. Tenemos que agradecer a un laboratorio que fue el que nos ha impreso todas las fotografías y al propio hospital para dejarnos el espacio para poder exponer.
Bueno, y sin pérdida alguna, ya vamos a recordar o vamos a citar cómo se puede acercar uno a esta exposición. Sergio, entramos en el hall, en la entrada principal del Hospital del Sureste, y cogemos la primera puerta que vamos a encontrar a mano derecha y nos metemos directamente en este pasillo del área de rehabilitación, donde vamos a poder disfrutar desde el primer momento de estas espectaculares fotografías.
Ahí nos quedamos. Vanessa, muchísimas gracias.
Un saludo.
Y que siga, ¿no?, la labor de Jaime Bernal al frente de ese grupo que trabaja para rehabilitar en todos los aspectos, hasta mentalmente, a la gente que se pasa por ahí por el Hospital del Sureste, y que esas pulseras sigan llegando a los chavales, a los pequeños de la India, Yucatán. Muchísimas gracias.
Un saludo, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego. Dejamos la solidaridad en la muñeca, pero la encontramos ahora sobre ruedas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, mira que me encantan los cruceros, son tan bonitos. Pero con tantos mares, tantos barcos, tantas navieras, no sé qué hacer.
Pues entra en logitravel.com. Tienes un fantástico crucero por el norte de Europa de 8 días. Salidas en julio y agosto por solo 699 euros en todo incluido. Sí, sí, hasta el avión está incluido. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura. Onda Madrid.
Nuestra siguiente historia nos lleva hasta la sede de Médicos del Mundo, aquí en Madrid, en la calle Juan Montalvo, número 6.
Labios de rojo carmín para comerte el mundo entero. Media cinturón de tela encima otro de cuero.
Allí nos imaginamos una unidad móvil aparcada a esta hora en esta calle en Juan Montalvo número 6, que luego va a estar sobre ruedas. Bueno, Médicos del Mundo y Obra Social Caja Madrid presentan a través de su programa Solidaridad sobre Ruedas esta nueva unidad móvil para la atención a personas en situación de prostitución en la Comunidad de Madrid.
Metida en tus grandes botas de piel de serpiente, piensas en otro lugar.
Una unidad móvil pirata que se va a presentar además esta mañana, ¿verdad?
Sí, esta mañana además Médicos del Mundo y Obra Social Caja Madrid, como has dicho, pretenden continuar con el programa de acercamiento que la ONG está llevando a cabo en las mismas zonas en las que se encuentran este tipo de personas con esta situación, ¿no? Además, van a ofrecer un spot que quieren distribuir a los medios de comunicación con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la exclusión que sufren estas personas.
Ana Durán, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, Ana Durán es coordinadora de Médicos del Mundo aquí en Madrid. Yo me imaginaba la unidad móvil aparcada a esta hora allí. No sé si es correcto o ya está en pleno funcionamiento.
Justamente la tenemos aquí aparcada en la calle Juan Montalvo 6, como indicabas, porque vamos a hacer ahora la entrega oficial por parte de Obra Social de Caja Madrid, que este año ha contribuido con Médicos del Mundo en la compra de este vehículo. Para nosotros este vehículo es el mecanismo que tenemos para acercarnos a las zonas de ejercicio de prostitución que hay en la Comunidad de Madrid y poder trabajar con las mujeres que se encuentran en esta situación.
Vosotros os acercáis con esa unidad móvil, pero ¿las mujeres se acercan cuando os ven?
Sí, afortunadamente, bueno, Médicos del Mundo empezó a trabajar con mujeres en situación de prostitución en 1990, entonces nuestra trayectoria ya es larga. Son 22 años de trabajo con mujeres en situación de prostitución y hemos logrado crear con ellas un espacio de confianza que ya solo con vernos llegar pues se acercan a contarnos un poco qué las pasa, al pedirnos consejos de salud, a que intentemos ayudarlas.
¿Y qué vais a ofrecer a las personas que se acercan?
Un poco el reclamo que durante todos estos años hemos tenido. Nosotras llegamos a estos puntos de ejercicio y lo que hacemos es entrega de material preventivo. Entregamos preservativos, lubricantes y breves consejos de salud de cómo utilizarlo, pero eso no es nada más que un mecanismo de acercamiento para poder trabajar otras muchas más cosas con ellas. Intentamos trabajar sobre todo en su empoderamiento y sobre todo en la detección de situaciones de trata o de otra vulnerabilidad social e intentar ayudarlas en su integración social, sanitaria.
¿Qué les preocupa, Ana, cuando ellas ya se acercan a vosotros, veis que están, comprueban que estáis allí para ayudarlas? ¿Qué les preocupa?
Pues es verdad que normalmente siempre les ha preocupado un poco lo mismo. Normalmente es el empleo, es el dinero, es la ayuda a sus familias que están en los países de origen. Con la crisis sí que es cierto que todo esto se ha acrecentado. Y pues normalmente su inserción laboral es algo que las preocupa, el tener o no documentación también las preocupa, y la salud es cierto que pasa a un segundo plano. Cuando alguien tiene unas necesidades básicas sin cubrir, pues la salud suele pasar a un segundo plano, pero ahí estamos nosotras para recordarlas lo importante que es y para ayudar a que se cuiden.
¿Cuándo va a empezar a funcionar esta unidad móvil? ¿El mismo día de hoy, una vez que ya termina la presentación?
Esta noche, de hecho, ya la unidad móvil saldrá al polígono de Villaverde, al polígono, a la colonia Marconi, en horario de noche, como todas las semanas tenemos, y ya empezará en funcionamiento.
Me imagino que también, Ana, una de las preocupaciones, ¿no?, de estas mujeres o una de los asuntos que también tendríamos que llevar por todos los puntos de la Comunidad de Madrid, en esta unidad móvil o en otra cualquiera, es un poco hacer visible su situación, ¿no?, que no se sientan ellas excluidas de la sociedad.
Por supuesto, y de hecho también, además de esta unidad móvil, por eso y lo mencionabais también, presentamos hoy un spot que será como una pequeña campaña que intenta plasmar a la sociedad en general un poco la situación en la que se encuentran de exclusión estas mujeres, y para que entiendan un poco mejor el por qué están abocadas al ejercicio de la prostitución y el cómo se sienten cuando la sociedad las estigmatiza, y para que nos remueva un poco y podamos hacer algo también.
Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo aquí en Madrid, enhorabuena por la iniciativa, a seguir ayudando, si no me equivoco, 2.216, ¿no?
Sí, fue el número de personas que... durante el 2011, sí.
Uh-huh. ¿Es sí. una cifra alta? ¿Cómo la valoráis?
No, normalmente, es verdad que el año pasado, con respecto al año anterior, 2010, 2009, es una cifra que creció un pelín, pero es normalmente la media de mujeres que solemos ver todos los años.
Uh-huh. Pues te dejamos, Ana, que enseguida va a empezar esa presentación, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Unidad móvil que se presenta en esos minutos, Solidaridad sobre Ruedas, una unidad móvil para la atención a personas en situación de prostitución aquí en la Comunidad de Madrid, iniciativa de Médicos del Mundo y Obra Social Caja Madrid.
Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos ocupamos ahora de una realidad que se da en muchas familias, un entorno bilingüe o incluso multilingüe, y las ventajas o perjuicios que puede suponer, por ejemplo, la adquisición de las lenguas paternas y materna en edades tempranas. Esto se analiza en los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense desde un punto de vista científico, pero también desde la experiencia de padres o madres que además están vinculados a la enseñanza de una segunda lengua fuera del ámbito familiar. ¿Cómo es el cerebro de esos chavales que son bilingües desde bien pequeñitos? ¿O cómo es el cerebro de los que no lo somos? Es decir, podemos todavía estamos en edad de... Dice Juanjo que no. Juan José, pues mira, creo que Pilar Rivera nos va a decir que sí, que siempre podemos, que aunque seamos ya talluditos, nunca es tarde para ser bilingüe. Pilar Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Bueno, pues un seminario fundamentalmente motivado por el reconocimiento de una realidad que se da en muchas familias, un entorno bilingüe o incluso un entorno multilingüe. Y de eso se está hablando, de las ventajas o perjuicios que pueden suponer la adquisición de las lenguas paterna y materna en edades tempranas, todo desde un punto de vista científico. Hemos hablado esta mañana con la directora de este seminario, de este encuentro, Comunicación y Educación en el Entorno de Familias Bilingües, Sonsoles Castellano.
Vamos a ver, categóricamente no hay ningún inconveniente ni nada que nos haga pensar que algo impide que esto no sea beneficioso. O sea, los beneficios desde el punto de vista neurolingüístico, desde el punto de vista psicolingüístico, son todo beneficios. Pero a veces ocurren o tiene efectos que no son los deseados. Pero está mal adjudicado a cuáles son las razones por las que esto ocurre. Entonces, esa diferenciación sería una de los objetivos del curso. Vamos a analizar primero qué ocurre en los mecanismos del cerebro cuando estamos estudiando dos o más idiomas o aprendiendo dos o más idiomas. Vamos a ver después cómo dentro de la familia y en el entorno escolar interactúan estos idiomas para que no se produzcan fracturas o rupturas que a los alumnos o a los niños les provoquen nada que sea inconveniente o no ventajoso, y a partir de ahí vamos a sacar modelos de aprendizaje que sean siempre favorables. Y de momento lo que estamos haciendo es discriminar que cuando existen problemas obedecen a otros factores y no necesariamente a lo que implica la adquisición de dos idiomas, porque el ser humano habla, está preparado para hablar y está preparado para hablar varias lenguas, y quién sabe si muchas más de las que a priori pensamos, sin que exista ningún problema. Si existen otros problemas, es por otras razones.
Sonsoles Castellano, que además es presidenta de la Fundación San Patricio, ponía encima de la mesa varias cuestiones, a mi juicio, muy, muy interesantes. Nos contaba que no se ha dado con la clave de los mecanismos del cerebro que interviene en el aprendizaje de idiomas, e incluso que estudios de hace apenas unos meses, bueno, se vienen abajo, ¿no?, porque se han investigado en otras facetas de ese funcionamiento de nuestro cerebro. Y hay una cuestión fundamental. Nos comentaba que los mecanismos que se están utilizando para la enseñanza del idioma desde pequeños es a través del oído y a través de la vista. Bueno, pues Sonsoles Castellano nos dice que para aprender bien un idioma tienen que intervenir las emociones y las experiencias.
Ayer la neurociencia nos decía que no, la edad era un condicionante importante para que no aprendiéramos o pudiéramos incorporarlo. Es evidente que cuanto antes empieces mejor y cuanto más exposición a la lengua tengas, mejor. Pero en cambio, desde el punto de vista, como te digo, de la neurolingüística, nos decía el doctor Ortiz, catedrático de la Complutense de Neurología, que quizá lo que estamos errando es en la forma en la que estamos procediendo. No hemos dado con la clave de cuál es el proceso del aprendizaje, de la adquisición de la lengua, para que esto sea así. Y a lo mejor si descubrimos eso, sí que el salto cualitativamente iba a ser mucho mayor. Y entonces el hándicap de los adultos para aprender idiomas no sea tal. La buena noticia es, lo esperanzador es que estamos viendo que sí que si vinculamos los pequeños avances que se están haciendo en la investigación y empezamos a hacer aplicabilidad en los sistemas de aprendizaje, quizás descubramos cosas y pongamos de manifiesto cosas que hasta ahora nos eran completamente impensables. Entonces, ayer, por ejemplo, se puso de manifiesto con bastante nitidez que no estamos introduciendo el aprendizaje de idiomas de la manera más adecuada. Es decir, la auditiva y la visual no tienen por qué ser necesariamente los mecanismos más adecuados y son los únicos que estamos utilizando. Vincularlo a las emociones y a la experiencia.
Clave también es, como puedes imaginar, el entorno de la escuela. Precisamente esta mañana el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Girona, Ignasi Vila, está hablando fundamentalmente sobre eso, sobre los niños en familias bilingües y la escuela. Esta tarde, en el marco de este encuentro Comunicación y Educación en el Entorno de Familias Bilingües, se va a poner encima de la mesa las dificultades de comunicación, como decimos, en este entorno. Un encuentro muy interesante del que probablemente tendremos que seguir hablando.
Venga, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Pilar. Y seguimos hoy en Madrid muy pendientes también de los más pequeños.
Si eres padre, abuelo o canguro con dudas, en Hoy en Madrid te ayudamos.
Lo decíamos al principio, Clara, cuando una pareja se separa, en la mayoría de los casos no lo hace de forma amistosa. Si existen hijos en común, el conflicto les afecta especialmente a ellos. Muy a menudo se les utiliza como arma, diríamos, arrojadiza, aunque suene duro, así decirlo y oírlo, y también les utilizan pues en forma de arma arrojadiza para vengarse del otro.
Es algo que además va en aumento, según nos cuentan, que causará daños a los menores, a veces irreparables en su futuro. Muchas veces el resultado es que dejen de ver a uno de los progenitores por mucho tiempo o incluso para siempre. Estas consecuencias tan dolorosas son las que quiere evitar la Fundación Filia, que acaba de estrenar página web y que ofrece muchos servicios, tanto legales como terapéuticos, para apoyar a quienes se encuentran en esta situación. Vamos a hablar con Blanca Lázaro, Sergio, que es patrona de la Fundación Filia y además especialista en terapia familiar. Blanca, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, es un fenómeno, una situación que se extiende día a día y en la que los niños pueden salir perjudicados, dañados y de forma muchas veces irreversible.
Así es. Nos estamos encontrando que es un problema que está teniendo una envergadura cada día mucho mayor y que los daños, como muy bien decíais, nos estamos encontrando que a la larga muchos de ellos son irreparables. Entonces, de ahí el nacimiento de esta fundación que ampara al menor en situaciones de maltrato infantil cuando los progenitores deciden instrumentarlo por su frustración o por sus conflictos en este conflicto de separación o de divorcio.
¿Cuáles podrían ser los primeros síntomas de que estamos viviendo una situación que perjudica al menor? Por ejemplo, desde el punto de vista de los progenitores, ¿no? ¿Cuándo debemos alarmarnos? Porque obviamente una separación siempre conlleva problemas. Bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos conlleva problemas de acuerdos y desacuerdos entre ambas partes. Pero ¿cuándo ya se sobrepasa la línea que puede perjudicar al menor?
Yo creo que claramente desde la madurez de los propios padres se ve en un principio cuando ellos los utilizan, empiezan a darle información que no deben de tener, empiezan a contarles cómo está el proceso o cuál ha sido el motivo de la separación y si uno es más malo o menos malo, y empezamos a ver conductas en el día a día, niños que empiezan a ir mal en la escuela, que empiezan a tener conductas disruptivas, que empiezan a expresar de su manera que no se sienten bien, con salidas de tono o trastornos de conducta muy puntuales, deseos de no querer ir a marcharse con un padre, o preguntas que utilizan un lenguaje de adultos, que está claro que es prestado, y entonces empiezan a hablar de códigos civiles, de qué dice la sentencia. Y yo creo que es muy clara la detección. Lo que pasa es que hay que querer verlo en muchos de los casos.
Claro, el padre o la madre que comunica, que habla de esta forma a su hijo, muchas veces se siente víctima, pero no debería o mantener al margen o debería intentar proteger, ¿no?, al niño de toda esa situación, ¿no? No debería verter en él todas sus frustraciones o todas sus problemas, ¿no? Con la otra persona, con el otro progenitor. ¿Podríamos mantener al margen, intentar mantener al margen a ese niño?
Se podría y se puede. De hecho, el lema de la Fundación Filia es: los padres se separan, pero los hijos no. Hijo, papá y mamá dejan de quererse como se querían antes, ahora quieren tener otra relación de otra manera, pero nosotros te queremos y te seguimos queriendo igual. Y ese es el mensaje que se le debe de dar al hijo, tanto en una fase previa, antes de la separación, como en posterior.
Claro, pero ese mensaje debería salir de parte de los padres. Entiendo, pero si uno ya no quiere, ¿ese mensaje cómo le llega? ¿O a quién le correspondería ese papel? No sé si me explico, Blanca.
Volvemos a...
La historia es complicada.
Es que es muy delicado, porque existen muchas.
El mensaje está claro nosotros. Pero ¿quién le inculca ese mensaje al pequeño de somos los padres los que nos estamos separando? Tú no. Cuando hay intereses encontrados, a lo mejor entre uno de los padres, ¿no?
Este mensaje nosotros lo enseñamos a hacerlo antes de la separación y se lo deben de dar los padres. Si esto así no se ha producido, intentamos reformularlo una vez que ya incluso está produciéndose el daño. ¿Vale? Intentamos hacer una devolución a estos padres de su responsabilidad como padres, y que ellos, aunque no se estén dando cuenta, están haciendo un maltrato velado a sus hijos. Entonces sí se les confronta con esta realidad, y en muchos de los casos suelen darse cuenta. En otros, desgraciadamente, es tal su frustración o su dolor que es incompatible y no son conscientes de que están haciendo un daño irreparable.
Claro, es un ejercicio de honestidad, de madurez, de sobreponerlos o anteponer los intereses del niño a los propios, que quizá no todas las parejas puedan hacer, pero vosotros les podéis ayudar, y lo mejor es hacerlo antes de la separación, como decías, ¿no? Proponerse que esa separación, por mucho odio, por mucho rencor que exista entre los padres, que no se transmita al niño. Eso lo podéis hacer, podéis ayudar vosotros desde la Fundación Filia.
Así es, y estamos especializados en ello. Nace por primera vez la Fundación Filia, que es una fundación especializada, la primera vez en España, especializada en este tipo de intervención, en este tipo de maltrato. Lo que pretende la fundación es llegar a toda España, porque no es un problema localizado, desgraciadamente los datos son alarmantes. Entonces, desde la fundación hemos creado unos equipos interdisciplinares, tanto psicoterapéuticos como legales, porque están muy mezclados estos dos ámbitos a la hora de poder asesorar adecuadamente a estos padres, y que van de la mano, y a través de estas dos áreas es desde donde trabajamos fundamentalmente con las familias. Recomendamos que se pueda hacer previamente, pero no pasa nada si esto ya se ha producido, estamos a tiempo. Va a depender también mucho del nivel de conflicto y de la edad de estos menores, pero que cuenten que desde la fundación se cuentan con profesionales totalmente especializados en este área.
Y hablamos
es un poco
de una,
lo que nos falta.
Hablamos de una fundación sin ánimo de lucro, por lo tanto, estos servicios se prestan de esta manera, ¿no?
Así es, así es. Y que llamen, que tenemos un teléfono de ayuda para asesorar, que no teman hacer cualquier tipo de consulta las veces que sea necesaria, por favor, pero que no lo dejen, o sea, que luego nos podemos arrepentir de no haberlo hecho.
¿Cuál sería ese,
los niños van creciendo?
¿Cuál es ese teléfono, vamos, Blanca? Porque la página web es fundacionfilia.org.
Tenemos varios. Yo lo que os pediría, porque como viene, y para que se identifiquen ellos perfectamente yo les recomiendo mejor que se metan directamente en la Fundación Filia.
Vale.
Porque es que van a ver diferentes áreas y en concreto un poco en función de lo que ellos vayan buscando, que lo miren ahí mejor.
Claro, porque tenemos ese apoyo terapéutico a la familia, pero también asesoría legal.
Exacto.
Hay diferentes servicios y cada cual, exacto, pues puede buscar ahí lo que más le conviene o lo que necesita en ese momento, ¿verdad?
Exacto, entonces yo les remito directamente a fundacionfilia.org.
Blanca, como solemos contar, sobre todo los periodistas, ¿no? Cuando llega el verano, siempre sacamos las informaciones de que es una época donde, porque a lo mejor se convive más, llegan esos momentos de mala convivencia durante el verano. ¿Vosotros notáis que hay más consultas una vez que pasa la época estival de gente que quiere separarse o divorciarse?
Las notamos y hasta está estudiado,
sí,
que
¿no?
tras los veranos, incluso en épocas estivales, navidades, encuentros con familias extensas, donde también se producen más roces, se produce un aumento muy significativo. Entonces nos pensamos que es una época de relajarnos y de volver a coger pilas, pero...
De recargar, y no es así.
De recargar, pero...
Se recarga, no,
pero
Dios, no es así.
Y las custodias también son un problema en,
claro,
en el verano, también, la
así
verdad.
Así es. Esta mañana estaba atendiendo a varios familiares que estaban esta mañana en litigio judicial y que se encontraban justamente por eso, por un tema de a ver a quién le correspondía y cuándo se tenían que ir, ¿no?
Pues para quien esté despistado, necesita ayuda, esta web, fundacionfilia.org. Blanca Lázaro es la patrona de la Fundación Filia, especialista en terapia familiar. Y estaremos en contacto, Blanca, ¿de acuerdo?
Muy bien. Oye, agradeceros muchísimo que tengáis este espacio tan especializado y que oye tanta gente todos los días.
A vosotros por poner en marcha la web. La verdad que es una idea pues importante en este momento.
Muchísimas
gracias.
Blanca.
Venga,
por cierto, todos los padres que necesitéis ayuda, que tengáis algún tipo de duda, que queréis que nosotros planteemos o contemos aquí, tenemos la dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es. La recuerdo, porque aquí nos podéis remitir y nosotros, ¿verdad, Clara?
Tratamos
los
temas que nos queréis sugerir, buscamos los expertos, siempre gente especializada en cada una de las materias para, bueno, pues llegar a ser buenos, excelentes padres y madres.
Y de cualquier etapa, porque a lo que a nosotros nos parece una tontería que nos preocupa, a lo mejor le preocupa a muchos padres.
Por supuesto.
La dirección, tomad nota y podéis enviarnos correos hoy@ondamadrid.es.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás mejor, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montas en el coche. R4 y AP36. Buen viaje para todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Sin prisa y sin presión. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Un tiempo añadido para contar historias, con la música como guía y la terapia del recuento. Porque reírse es sano. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Y también los sábados a las 2.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Este mes de julio tienes una cita en la plaza más importante del mundo. Ven a las ventas y descubre a los nuevos valores del toreo. El domingo 8 a las 8 de la tarde, Pascual Javier, Tomás Cerqueira y Juan Viriato. ¿Quién será uno de los tres novilleros finalistas? Filas de tendidos a 10 euros. Venta de entradas en taquillas de la plaza. Internet las-ventas.com o llamando al 902-150025. Organiza Tauro Delta.
¿Quieres vivir la experiencia de subir en globo?
Ven al Centro Comercial Madrid Sur el sábado 7 de julio a partir de las 19 horas y diviértete.
Presenta un ticket de compra realizadas en moda y complementos del 1 al 7 de julio que sea igual o superior a 20 euros. Y sube con un acompañante al globo.
Vive con el Centro Comercial Madrid Sur esta aventura.
La música con Manolo Calderón.
Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, Sergio.
Vamos a poner música esta mañana de jueves. Ya antes estaba el fin de semana ya, ¿eh?
Ya ha empezado el fin de semana.
Ya, bueno, muy bien, vale. Esa es la actitud.
El fin de semana empieza, yo creo que el martes, porque el lunes no hay. El lunes nada, el lunes no es nada. Ni semana ni nada. Pero yo creo que el fin de semana ya empezará el martes.
Venga, yo me lo apunto. Y si no, para mí empieza en estos momentos que ya Manolo me ha abierto los ojos.
Hay que cogerse semanas caribeñas. No sería el primero que lo hiciera. Bueno, vámonos al 5 de julio del año 83.
Sí.
Ese día fallecía el gran trompetista y director de orquesta Harry James. Este hombre era el marido, el otro día hablamos de ella, de la pin-up Betty Grable,
sí,
¿te acuerdas?
La que era tatuada, mucha gente.
Exacto.
¿Sí?
Bueno, pues este era el marido. Había nacido en Albany en 1916 y se juntó al batería Ben Pollack en el año 1935. Ben Pollack era un tremendo batería que tenía su propia orquesta y ha tocado con los grandes del género. En el año 37 se fue a la orquesta de Benny Goodman. En el año 39 debutó con su propia orquesta en Filadelfia, con la que siguió trabajando hasta los años 80. La suya fue la primera orquesta fija de Frank Sinatra. Murió de un cáncer el 5 de julio del 83. Su música también suena en el cine. Esto que escuchamos, ¿sí? Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Y hoy se cumplen 5 años de la muerte de este peculiar cantante de jazz y de blues. No solo era cantante, también era crítico, periodista. Para que veas que los periodistas podemos hacer 2 cosas a la vez. George Milley. Tremendo. Nació en Liverpool y en los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, entró en el mundo del jazz con la Magnolia Jazz Band. A principios de los 60 se retiró del jazz para hacer crítica cinematográfica en The Observer y escritor en el Daily Mail. A principios de los años 70 vuelve al jazz con los Feet Warmers, un grupo que mantuvo hasta el año 2003, prácticamente hasta el momento de su muerte. Mientras los músicos de la época trataban el jazz y el blues casi religiosamente, Milley se regocijaba en su aspecto más obsceno, lo cual reflejaba en sus canciones, en sus exuberantes conciertos. Grabó incluso con los Stranglers en el año 78. Milley estuvo activo tanto en la música como en el periodismo y en las conferencias sobre arte. Además, era presidente de la Sociedad de Arte Contemporáneo de Gales hasta el día de su muerte, que fue el 5 de julio del año 2007, con 80 años. Fantástico, extraordinario.
Los pies,
con una vida además muy interesante y muy potente, la verdad. Y el 5 de julio del año 1950 nacía en Nueva York Huey Lewis. Creció en California y en el año 71 entró en la banda Clover, con la que estuvo hasta 1979, una banda extraordinaria de folk rock. Nick Lowe, que estaba entonces por Estados Unidos, se lo quiso llevar a Inglaterra, pero allí se fueron y no tuvieron el mismo éxito que estaban consiguiendo por entonces en Estados Unidos. Era la época del punk. El punk llegaba a Inglaterra y abrasaba con todo. Clover fue la banda que apoyó a Elvis Costello en su álbum debut, My Aim Is True. Huey Lewis estaba de vacaciones entonces. Luego, cuando volvieron a San Francisco, se disolvieron y en el año 79 Huey comenzó la aventura de los News, consiguiendo su gran éxito con The Power of Love en la película Regreso al Futuro. Su último disco lo grabó en el año 2010 bajo el título de Soulville, un homenaje a los grandes del soul, como este recordatorio hacia Eddie Floyd. Este es Huey Lewis. Un LP repleto de grandes versiones y grandes recuerdos y homenajes hacia los grandes del género del soul, tanto de la Star como de la Motown, que siempre han sobrevivido.
Hay que ser, además, hay que ser, ¿no verdad, Manolo, un maestro a la hora de, también de afrontar una versión?
Por supuesto, o es que ya sabes, como la trates mal, estás descalificado para el resto de los días, ¿no? Si coges una buena canción y la destrozas, chungo, ¿no? Tú coges el Yesterday, por ejemplo, y lo destrozas, no vuelves a ser cantante en tu vida. Pero bueno. Y este tío pues no lo ha hecho mal, ha hecho un LP bastante aceptable, sin variarse mucho de las propias versiones y respetando al máximo las composiciones de los autores originales, ¿no? Que es lo que ha conseguido un buen álbum, Soulville, ahora que el soul está tan, tan de moda. Pero ahí nos tenemos que acordar también...
¿De quién? A ver.
De un tipo interesantísimo, por lo menos para mí. Nacía el 5 de julio de 1943 en Toronto, en Canadá. Era el guitarrista de The Band, el grupo que acompañó a Bob Dylan en su primera gira eléctrica, Robbie Robertson. Fantástico, extraordinario Robbie Robertson. Realmente la banda que acompañaba a Dylan en un principio fue The Hawks. Él entró en The Hawks en el año 60 y en el 65 fueron contratados por Dylan para dejar el folk, pasarse al folk rock y grabar Bringing It All Back Home, el primer álbum de Bob Dylan con guitarra eléctrica. La entrada en los escenarios del grupo era recibida con silbidos. Los puristas lo consideraban un insulto. Varias de las canciones compuestas por Dylan y por The Hawks fueron usadas por estos para emprender su propia carrera musical en el año 69, cuando apareció The Band. Tras la separación de este grupo, se centró en la producción musical y en el cine, revisando muchos proyectos de Martin Scorsese. Por ejemplo, las músicas de Guns of New York. Ahí estaba el bueno de Robbie Robertson revisolándolas, o en la película Shutter Island.
Sí, que, la de
¿cómo la, es el actor?
DiCaprio era,
¿no? Exacto, esa una locura de
Scorsese
película.
También, claro,
de Scorsese, pues también estaba metido ahí el bueno de Robbie Robertson. Su carrera en solitario desde 1987 hasta la actualidad, en ese periodo ha grabado 5 LPs. Este es el último de ellos, grabado el año pasado, un álbum altamente recomendable, de verdad. How to Become Clairvoyant, que ha grabado al lado de grandes músicos como Eric Clapton o Tom Morello. Casualmente, el pasado 19 de marzo fallecía Levon Helm, el batería de The Band, el maravilloso cantante y batería de The Band. Bueno, pues hoy, el 5 de julio del año 43, nacía en Toronto, en Canadá, Robbie Robertson, o sea que hoy cumple 69 años. What rises to the top? Sometimes you have to cut the cord. Sin olvidarse también del El Último Vals, la película en la donde se despedía The Band con Bob Dylan, que también la hacía Martin Scorsese, y ahí el grupo principal de todo ese El Último Vals era The Band. Es un extraordinario LP este, recomiendo.
Nos lo apuntamos entonces.
Lo recomiendo a la gente, a lo mejor más talludita, no lo sé.
Bueno, que quiera empezar a escuchar algo diferente.
Es un álbum extraordinario, excepcional, para todos aquellos que tienen recordatorios y nostalgias de algunas décadas pasadas.
Y más música a partir de las 12, a la medianoche.
Ahí estaremos, de 12 a 1, como siempre, aquí en Onda Madrid.
A ti te quedaba claro, ¿no, Manolo? No me digan nada, pero ¿por dónde navegaban los reyes cuando querían llegar a Aranjuez y las embarcaciones?
Me
¿no?
quedaba clarísimo.
Bueno, pues ahora lo voy a volver a preguntar, a ver si lo acertan, ¿vale?
Chavales, señoras, señores, concéntrese un poquito solo. El río ese que parece verde en vez de azul.
Jugamos para regalar dos billetes para el tren de la fresa este domingo. Ese viaje de ida y vuelta desde el Museo del Ferrocarril, degustación de fresones a bordo, animación teatral y traslados desde la estación a la zona monumental de Aranjuez, visita guiada al Palacio Real, al Museo de Falúas, que es donde vamos a empezar a jugar. Nos espera Lucía en ese 91-512-8400. Lucía, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Muy buenas, Lucía. En juego dos billetes para este domingo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. A ver si hay suerte.
Tienes que acertar dos preguntas, ¿vale?
Vale.
Y todas son de repesca, son de las que nos han quedado pendientes durante la semana.
Ya os oí ayer también.
A ver,
sí.
El Museo de Falúas posee una de las colecciones más espectaculares de embarcaciones que los reyes de España utilizaban para navegar por un río. Se lo decía yo a Manolo Calderón. ¿Cuál? A, el Ebro; B, el Guadalquivir; C, el Tajo.
El Tajo.
¿El Tajo?
Sí.
A ver. Correcto. Venga, cambiamos de museo. Nos situamos en el Taurino, que si no lo sabías también está en Aranjuez, ¿de acuerdo?
Sí.
Lucía, ¿dónde está situado el Museo Taurino? A, en la Real Plaza de Toros; B, en los Jardines del Príncipe; C, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Yo creo que está en la plaza.
¿Está en la plaza? ¡Correcto! Pues los billetes son tuyos, Lucía.
Muchísimas gracias, Sergio.
Hoy no hemos
Sergio.
Sufrido. Bueno, ¿tú conocías el tren de la fresa o no?
Hace años, muchos años, cuando se conmemoró no sé qué aniversario de cuando se fundó. Bueno, o porque... No sé si es porque hacía ciento y pico de años.
Te iba a contar yo desde cuándo lleva funcionando el tren de la fresa.
En el 80 y algo, ¿no?
Tú lo has dicho, yo no lo puedo decir porque será una pregunta que caerá alguno de los días, ¿eh?
Ay, perdóname.
No, tú exprésate. En el 84.
Sí.
¿Vale? Nosotros lo decimos para si la gente está atenta a esta pregunta, seguro que sale la semana que viene. Porque, te lo cuento a ti, Lucía, tú ya tienes billetes, pero quiero que sepas, tú y el resto de oyentes, que la semana que viene tendremos más billetes.
Pues muchísimas gracias. Estará la gente pendiente y yo además se lo diré a los amigos.
Vale, porque es una oportunidad de disfrutar de este tren histórico con esa además locomotora vaporosa. Lucía, que...
Ya qué sitio tan bonito, ¿verdad?
Te gusta a ti Aranjuez, ¿no?
Muchísimo. ¿Y a quién no, verdad?
A mí me encanta. Además, dentro de un ratito vamos a estar en Aranjuez. Allí nos espera nuestra compañera Beatriz Marín, porque está en los cursos de verano de la Rey Juan Carlos. Y vamos a hablar de jóvenes emprendedores que se están pasando también por allí. Ya sabes que lo que cuenta, ¿no? Que hay que emprender para salir de la crisis.
Ojalá todo sea así. Que emprendan y pasito a pasito y caminando.
Lucía, un beso.
A ti, Sergio.
Hasta
bueno, a
luego.
Vosotros, a Pilar.
Adiós.
También.
A todo el mundo. Nos quedamos con música que sonó aquí en directo. Así tocaron en este estudio los chicos del Último Vagón.
Quiero despertar, duermes, pero ya no estás. Bajo sábanas de hielo, quiebras el vaho de mi aliento, confieso.
Aquí, en versión acústico, pero esta noche con toda la banda, son uno de los grupos que actúan en Rock in Río Madrid.
Pues eterno, solo el tiempo. Si no respiras, no te siento y ya. Ni vienes ni te vas. Mi corazón se desalienta. Ni estás viva, ni estás muerta. Somos polos opuestos en un barco que flota a la deriva sin descanso.
Con su música llegamos al boletín informativo de las 12, noticias de la sintonía de Onda Madrid con Begoña Alarcón, y luego la última hora, la recta final de Hoy en Madrid.
Ya no siento la ilusión de un niño y su balón que sonríe sin pensar si un día igual la perderá. Y ya me engaño al esperar una rosa con espinas que aunque hiera me fascinan. Somos polos opuestos en un barco que flota a la deriva sin descanso, sin rumbo que nos lleve a ningún puerto. Perdidos en un mar de...
Es mediodía.